Vamos a volver nuestra mirada a los versículos 20 y 21 de Efesios capítulo 3. Y casi al leer, volver a leer estos versículos, ahora podríamos hacerlo pensando en Emilio y Margarita, además de en nosotros mismos, y haciendo que sea una oración para ellos y para nosotros. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Con estas palabras llegamos al fin de la primera mitad de esta epístola a los Efesios. Y los que habéis seguido esta serie de reflexiones sobre estos tres primeros capítulos de esta epístola, estoy seguro de que diréis conmigo que es del todo apropiado que esta primera mitad termine con estas palabras, que son una exclamación de alabanza, de gratitud, de gloria a nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo y por la esperanza que tenemos de que seguirá obrando en nosotros hasta el día de Cristo. Hermano mío, hermana mía, ¿qué es lo que el Señor ha hecho por ti? Según lo hemos ido viendo en estos capítulos, pues el Señor te ha encontrado cuando estabas muerto por tus delitos y pecados, en los cuales andabas siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. El Señor te encontró en este estado tan lamentable y te ha dado vida eterna, vida juntamente con Cristo. Solo piensa, hermano mío, en esto. Vida juntamente con Cristo. Tú, yo, que somos totalmente indignos de la atención siquiera del Padre. Y el Hijo, que es de sobremanera digno de todo el afecto del Padre y de toda nuestra alabanza, Dios nos coloca, tanto a nosotros como a Él, juntos. Y juntamente con Él nos da vida. Y juntamente con Él nos resucita y nos coloca a su diestra en los lugares celestiales. Esto es lo que Dios ha hecho por nosotros, pero más. Después de habernos dado nueva vida en Cristo, ha empezado a revelarnos como hijos amados, como amigos suyos, algo de sus propósitos eternos para el mundo en el que vivimos, para el universo entero, para la Iglesia. No nos ha salvado sin darnos conocimiento de nuestra salvación, de su obra. Luego también te ha colocado aquí en medio nuestro. Y aunque en algunos momentos esto podría parecerte una desgracia, yo creo que de hecho es toda una bendición. toda una bendición, por cuanto tu experiencia actual de una iglesia local, con todas las frustraciones y los disgustos, además de bendiciones, que esto podría comportar, es como una especie de escuela de disciplina en la que Dios sigue obrando en ti, enseñándote acerca de ti mismo en la convivencia con tus hermanos, revelándote quizás cosas que no son de tu agrado, quitándote la máscara, demostrando lo que realmente hay en ti, pero todo parte de una experiencia positiva, finalmente. Una experiencia de transformación a la imagen de Cristo, por el poder de Cristo y en el espíritu de servicio de Cristo. Y no solamente te ha colocado aquí en medio de una congregación, en medio de una sociedad, con el fin de enseñarte cosas, sino con el fin de que tú puedas ejercer un ministerio para Él y para tus hermanos. Todo esto lo hemos visto en estos capítulos anteriores. Pablo ha empezado con esta visión gloriosa, trascendental, de los propósitos eternos de Dios para la humanidad y para el universo entero. Luego ha colocado a la congregación de los efesios, y podríamos decir la nuestra también, dentro de la perspectiva de este panorama tan glorioso de los propósitos eternos de Dios. Y luego nos ha colocado a nosotros individualmente, a ti y a mí, dentro de estos mismos propósitos. Todo esto Dios ha hecho por nosotros, según nuestros primeros capítulos. Y si hemos palpado algo de la realidad, de la gloria de esto, hermanos míos, entonces creo que todos tenemos que decir con el apóstol: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de todo lo que pedimos o pensamos, a Él sea gloria. Porque al llegar a este momento, observáis que Pablo, como es costumbre suya, amontona frases superlativas con el fin de poder subrayar para nosotros la gloria de esto. Escuchemos sus palabras otra vez. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Pablo acaba de pedir unas cosas grandiosas para los creyentes de Éfeso. Tan grandiosas que quizás nuestra reacción podría ser: pues esto es una exageración. Porque ha pedido para ellos que el mismo Espíritu de Dios pueda morar de tal manera dentro de ellos que puedan conocer de día en día su fortalecimiento en el hombre interior. Ha pedido para ellos que el Espíritu de Cristo pueda morar en ellos de tal manera que sean capaces de comprender lo que es, de hecho, incomprensible: todas las dimensiones del amor de Cristo. Ha pedido por los efesios que el Espíritu de Dios pueda morar en ellos de tal manera que puedan ser llenos de toda aquella plenitud que Dios tiene en mente para el ser humano. Plenitud, amor, fortalecimiento, comprensión. Todas estas cosas ha pedido para seres tan débiles, tan mediocres, tan pobres como tú y yo. Y nos miramos a nosotros mismos y decimos: ¿cómo puede ser esto? Yo, con mis malhumores, mis disgustos, mis complejos, mis conflictos, lleno de todo esto, No, no puede ser. Sí, sí puede ser. Porque Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. Sus designios, hermanos, para nosotros van más lejos aún de nuestra imaginación. ¿Piensas, nos dice el apóstol, que lo que acabo de decir es una exageración? Pues al contrario, he caído muy corto, porque os he descrito, he pedido al Señor por vosotros lo que puede alcanzar mi imaginación, pero lo que Dios tiene para nosotros excede incluso todo lo que nosotros podríamos imaginar y pedir. ¿Recordáis las palabras que a Pablo le gustaba citar del Antiguo Testamento? Por ejemplo, las cita en su primera epístola a los Corintios, capítulo 2, versículo 9. Como está escrito, dice, cosas que el ojo no vio, ni el oído oyó, ni se le han podido ocurrir a nadie, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Más allá de nuestra vista, de lo que la gente nos haya podido decir, más allá incluso de lo que nosotros podríamos imaginar, más allá de todo esto, se extienden los propósitos gloriosos de Dios para nosotros. Esto es lo que dice el texto. Por esto Pablo utiliza lenguaje superlativo. Dios es capaz, literalmente, es poderoso para hacer todas las cosas superabundantemente más de lo que pedimos o pensamos. Podríamos trazar aquí 5 etapas. En primer lugar, Dios es capaz, poderoso, para hacer lo que pedimos. Si alguna vez has pedido algo y Dios no te lo ha concedido, no es porque sea incapaz de hacerlo, a no ser que estabas pidiendo una cosa que vaya netamente contra su naturaleza. Poder tiene para hacer todo lo que le pedimos. Pero puede, hermano mío, que haya algo que desearías pedirle al Señor, pero no te atreves. Porque lo tienes allí en tu imaginación, pero ¿cómo pedirle al Señor una cosa tan grande? Pues en segundo lugar, segunda etapa, Dios es capaz de hacer todo lo que tú imaginas. Tercera etapa, Dios es poderoso para hacer lo que excede a tu imaginación, lo que ni has imaginado. No solamente es poderoso para hacerlo, lo está haciendo. En niveles y áreas de tu vida que ni conoces tú, el poder de Dios está obrando si eres un hijo suyo. La tercera etapa, entonces, Dios puede hacer mucho más de lo que nosotros pensamos y pedimos e imaginamos. Mejor dicho, es capaz de hacer más. Pero la cuarta etapa es capaz de ser poderoso para hacer mucho más. Y la quinta etapa es poderoso para hacer muchísimo más. ¿Veis cómo Pablo va amontonando estas palabras con el fin de enfatizar y subrayar para nosotros la grandeza de las posibilidades del poder de Dios en la vida de los que creemos en Él. ¿Lo crees? Supongo que Pablo dice estas cosas en primer lugar como exclamación espontánea a Dios, pero también porque él comprende que lo que está diciendo es tan grande, es tan glorioso, que los efesios podrían dudar de la posibilidad de que Dios conteste a la oración de Pablo en los versículos anteriores. ¿Lo creemos nosotros? Si no lo crees, quizás sea porque no has entendido siquiera los tres primeros capítulos. Y en este caso te pido que vuelvas al principio, que vuelvas a leer estos textos, a meditar en ellos en presencia de Dios. Quizás estos textos todavía no te han dejado asombrado, maravillado. Por así decirlo, en medio de todas nuestras reflexiones, el cielo no se te ha abierto. Pero pienso que para muchos sí. Al menos para mí en la preparación de este ciclo. Descubrir nuevas profundidades de lo que Dios tiene en mente para nosotros, hermanos. Y luego exclamar, Señor, tú eres poderoso. A ti sea la gloria. Por todo lo que tú propones para mí, para tu pueblo, para este mundo. Pero lo que Dios propone no es solamente algo para el futuro. Es algo que ya se está realizando en nosotros, según la última frase del versículo 20. Dios es poderoso para hacer todas estas cosas según o en la medida del poder que ya actúa en nosotros. Es decir, si tú has creído en Cristo, si has nacido de nuevo, si Cristo es tu Señor, si tú eres discípulo de Cristo, si eres hijo de Dios, entonces el poder del Espíritu Santo ya está obrando en ti, y está obrando en ti más, mucho más, muchísimo más de lo que tú podrías pedir o imaginar. En mi experiencia de la vida cristiana o de los círculos cristianos, creo que se puede clasificar a las personas según dos tipos. Esto es simplificar demasiado las cosas, pero para lo que vale. Por un lado, encuentras, no con demasiada frecuencia, afortunadamente, pero sí te encuentras con algunos súper espirituales, unos iluminados, que te hablarán enseguida de todos los poderes, los dones, las capacidades que Dios les ha dado. Y que quizás de hecho no tienen. Por otro lado, tienes a muchos, y para mí estos son más bien los verdaderos creyentes, que sienten muchísimo su debilidad y muy a menudo ni siquiera son conscientes de la grandeza del poder de Dios en sus vidas. El poder, de hecho, está allí, pero no la comprensión de este poder. El poder actúa en ellos, Pero ellos, ¿qué es lo que piden e imaginan? Pues bastante menos de lo que verdaderamente corresponde a este poder de Dios en sus vidas. Yo creo que evidentemente es preferible pertenecer a este segundo grupo. Yo creo que incluso el apóstol Pablo pertenecía a este grupo, a pesar de estas grandes palabras que él nos dice aquí, porque él muchas veces al hablar de sí mismo enfatiza en primer lugar su propia debilidad. Miserable de mí, comentábamos con las mujeres el martes pasado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y solo es después de reflexionar sobre su propio fracaso y debilidad y lucha que añade: gracias sea a Dios por la victoria que hay en Cristo. ¿Recordáis su testimonio a los corintios? Hablando de su ministerio y cómo él sentía este ministerio. Pues lo que él dice es: tenemos este tesoro en vasos de arcilla, vasos pobres, no vasos de lujo, vasos de arcilla, para que la excelencia del poder sea de Dios y no procedente de nosotros. ¿Y nosotros qué? Pues nosotros estamos atribulados en todo, mas no estrechados por el poder de Dios. En apuros, mas por el poder de Dios no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, mas no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y nuevamente hablando de su propio testimonio, de cómo el Señor tuvo que humillarle porque él empezó a gloriarse en las revelaciones que él había recibido de parte de Dios. Y el Señor le dio una espina en su carne. Añade: el Señor me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de muy buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Es por esto mismo que Pablo tiene que escribir y exhortar a los corintios, que tanto se jactaban de su poder espiritual. Tiene que escribirles en estos términos: lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. Mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que escogió Dios lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió Dios lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para anular lo que es. Así que vaya unos cumplidos, ¿eh? ¿Qué somos nosotros? Necios, débiles, viles, lo que no hay. Y así deberíamos sentir cuando nos miramos a nosotros mismos, según lo que nosotros somos en nuestra fuerza, en nuestro poder, en nuestro esfuerzo. Pero Dios perfecciona su poder en medio de nuestra debilidad. Y cuando nos miramos a nosotros mismos, efectivamente vemos nuestra debilidad, vemos nuestro fracaso, y fácilmente podríamos cansarnos de hacer el bien y no resistir hasta el fin en nuestra lucha contra el mal por desánimos, por desanimarnos con los fracasos que vemos en nosotros mismos. Pero es a personas así que Pablo se dirige, instándonos a que no nos jactemos de esta forma tan perversa de nuestra debilidad, sino que nos regocijemos en el poder de Dios. Porque, hermanos, según nuestro texto, ¿qué es esto que opera en nosotros si somos creyentes? No es ningún esfuerzo humano, no es ninguna buena intención nuestra, no es ninguna determinación de ser diferentes, al menos no son todas estas cosas en primer lugar. Es el poder de Dios. El poder del Dios que de la nada y con su sola palabra llama a la existencia todas las cosas. Creó todo el mundo. El poder del Dios que sostiene todos los engranajes tan súper complicados de este universo, de mi propio cuerpo. El Dios supremamente, según Efesios, cuyo poder resucitó de los muertos a Cristo. Este es el poder que ahora opera en nosotros. ¿Recordáis lo que Pablo ya nos ha dicho en el capítulo 1? Donde pedía para los efesios que ellos pudiesen entender por la iluminación del Espíritu Santo en su mente cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de este poder, la cual, la misma, ejercitó en Cristo resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es porque todo depende en nosotros de este poder, de este Dios, que Pablo puede hablar con tanta seguridad en la primera parte del versículo, que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. No porque esté mirándonos a nosotros, sino porque Él ha captado algo de la grandeza del poder de Dios. Lo ha visto en su propia experiencia. Lo ha visto en la vida de las iglesias que Él bajo Dios ha podido fundar. Por supuesto, esto no es ninguna excusa para pereza nuestra, ni mucho menos para aprovechar el pecado diciendo, bueno, Dios lo va a hacer de todas maneras, así que yo vivo a mi manera. No, la lógica de Pablo es totalmente al contrario. ¿Recordáis sus palabras a los filipenses? Amados míos, procurad vuestra salvación, y creo que está hablando en términos de su santificación aquí y ahora, procurad vuestra santificación ahora con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros opera con su poder. Lejos de utilizar esto como una excusa para decir, bueno, si todo es de Dios, yo con los brazos cruzados y a disfrutar de todo lo que me apetece, es motivo de mayor seriedad aún, puesto que Dios está obrando en nosotros. Este mismo Dios que Pablo nos ha descrito en el capítulo 1, trazando sus grandes planes y propósitos para el universo, puesto que es este Dios, si algo has captado de la magnitud de Dios, de sus propósitos, entonces es motivo de temor y temblor pensar que este mismo Dios está operando con su poder en tu vida. ¿Y cómo no tendríamos que ser de santos separados para Dios, entregados a Dios, a la luz de lo que Dios está haciendo en nosotros por su poder. ¿Qué ha hecho Dios? El poder de Dios en tu vida ya. El poder de Dios te ha sacado de en medio de las tinieblas y te ha trasladado a su luz. El poder de Dios te ha transformado. Antes eras un hijo de la ira, y por su potestad hemos llegado a ser hijos de Dios. El poder de Dios ha traído reconciliación con Dios. El poder de Dios está obrando en ti una obra de reconciliación y amor fraternal con tus hermanos. Y el que lo ha empezado lo seguirá perfeccionando hasta el día de Cristo, por su poder. Así pues, ¿qué diremos? Creo que diremos: a Él sea gloria. Pablo empezó su epístola con el Dios eterno, cuyos propósitos universales se centran en el Hijo, y se extienden a través del Hijo a los que están en el Hijo, al cuerpo de Cristo, a la Iglesia, a ti y a mí que somos miembros de la Iglesia. Esta sección, por lo tanto, empezó con la visión máxima, más trascendental: Dios y sus propósitos universales, para luego pasar a Dios a través de Cristo en la Iglesia y terminar con Dios a través de su Espíritu en tu vida. Y ahora el proceso es al revés, lógicamente. Porque si la bendición que procede de Dios va desde lo trascendental hasta mi pequeño mundo personal, es lógico que la gloria que Dios debe recibir vaya desde mi pequeño mundo personal, desde mi corazón, pobre de mí, hasta que alcance toda esta magnitud de lo trascendental. Sea gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones humanas, por los siglos de los siglos. Y en ambas partes de este versículo, Pablo nos está llevando desde lo humano, desde lo mío, desde lo pequeño, hasta lo grande, lo universal. Sea gloria a Dios en la Iglesia. Hermanos, vuelvo a insistir, esta es nuestra principal razón de ser: el que Dios sea glorificado en nosotros. Todo lo demás es secundario a esto. Nuestra evangelización, nuestra edificación mutua, todo es secundario a esto, a que como congregación y como individuos podamos glorificar a Dios. Evidentemente, si estamos glorificando a Dios, habrá evangelización, habrá edificación mutua y todo lo demás. Por esto, Dios nos ha hecho hijos suyos. ¿Recordáis el capítulo 1? Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo para alabanza de su gloria. Por esto hemos sido incorporados en Cristo. Nuestra suerte está en unión con Él. Versículo 11 del capítulo 1. A fin, versículo 12, de que seamos para alabanza de su gloria. Por esto hemos recibido el Espíritu Santo. Versículo 13. Fuisteis sellados también en Él con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Versículo 14. Para alabanza de su gloria. Este es el fin final. Por esto, esta es la preocupación de Pablo en cuanto a su propia vida. Escribiendo a los filipenses dice, este es mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, sea cual sea mi circunstancia. Que Cristo sea glorificado. Esta es la preocupación de Pedro, escribiendo a los creyentes en su primera epístola, capítulo 4. Y hablando concretamente de la función de la iglesia. Y esto creo que viene muy a caso para lo que vamos a estar haciendo en la reunión a continuación. Si alguno habla, que hable como si fuesen palabras de Dios. Si alguno ministra, que lo haga en virtud de la fuerza que Dios suministra. ¿Para qué? En todos los niveles del funcionamiento de la iglesia, para que en todo sea Dios glorificado. Por esto mismo, Pablo escribe a los tesalonicenses orando por ellos. A este fin asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. ¿Veis la relación siempre? El poder de Dios que obra en nosotros y nosotros que glorificamos a Dios a través de la operación de este poder en nosotros. Esta es nuestra finalidad como congregación, como creyentes. Que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Hermanos, podemos decir todos que realmente esta es la finalidad de nuestras vidas. ¿Cómo te atreves si no? A estar aquí identificándote con una congregación que creo que pretende asumir estas palabras de Pablo y hacerlas suyas. A aquel que es poderoso, a él sea la gloria. ¿Cómo podemos decir esto? Si realmente no es la finalidad de nuestras vidas. A él sea gloria en la iglesia, en nosotros, en nuestra pequeña esfera humana limitada, mía, pero también a Él sea gloria en Cristo Jesús. Por supuesto, Dios es glorificado en Cristo. Cristo es el único que ha glorificado perfectamente al Padre en su vida, el único que pudiese decir de sí mismo como dijo, por ejemplo, en Juan capítulo 13. Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. En el capítulo 17, yo te he glorificado en la tierra. ¿Quién de nosotros podríamos decir esto? Más bien, volviendo a lo que yo decía antes, miramos a nosotros mismos y vemos nuestra debilidad y luego nos asombramos por esta realidad del poder de Dios que hay en nosotros. Pero Cristo sí que lo pudo decir. Y no solamente en su vida en la tierra, también ahora. Romanos capítulo 6, versículo 10. Hablando de la vida de resurrección de Jesús, de su vida actual. Dice, en cuanto a lo que murió en la cruz, al pecado murió una vez para todos, todas. Pero en cuanto a lo que vive, para Dios vive. Y el Hijo sigue glorificando al Padre. Pero es tan obvio esto, que me pregunto, ¿y por qué es que Pablo dice esto? A Él sea gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús. Y quizás sea más bien por todo lo que Cristo representa dentro de lo que hemos visto en estos primeros capítulos. Cristo como piedra angular, no sólo de mi pobre vida, sino del universo entero. En Él todas las cosas encuentran su armonía, su razón de ser. Él como gobernador y Señor de todo. Él como aquel que restaura todo, que está obrando para reunir todas las cosas en sí. Y cuando Pablo nos habla de Jesucristo a la luz de todo lo que nos ha dicho en los capítulos anteriores, entonces comprendemos que Pablo está diciendo que Dios se ha glorificado en la Iglesia de la que Cristo es cabeza, pero también en Cristo en todas sus manifestaciones y en toda su obra en el universo entero. Dentro de estos propósitos gloriosos, universales de Dios. Que todo sea para la gloria de Dios. Y encontramos esta misma dualidad en la otra frase. Por todas las edades, es decir, literalmente, por todas las generaciones. A lo largo del tiempo, con el paso de una generación a otra generación, que nunca falle esto de la gloria de Dios, que siempre haya en las nuevas generaciones que aparecen aquellos que puedan glorificar a Dios en sus vidas y con sus labios. Pero no solamente esto, por los siglos de los siglos, eternamente, más allá del tiempo, más allá de la muerte, en todos los tiempos, que Dios sea glorificado. Y efectivamente, el deseo y el canto de los redimidos en la eternidad es este. Apocalipsis capítulo 5. Vi y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era miríadas de miríadas, millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que ha sido inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria, la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir: al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, el honor, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y conscientes de nuestra pequeñez, de nuestra indignidad, postrémonos nosotros también en espíritu. Y digamos con los seres vivientes, amén. A Él sea la gloria.